Muy buenos días a todos. Mientras preparaba otro tema para la predicación de hoy, entré en el calendario del móvil para consultar algo y vi que hoy era domingo de Pentecostés. Por eso mañana es festivo en Barcelona, para mi desgracia no en Tarrasa, pero lo será también en unas cuantas ciudades más del país. Y muchas personas tendrán fiesta, aunque pocas de ellas sabrán lo que recordamos en este día. Así que decidí cambiar el tema para ajustarme al calendario. Y fui a leer Hechos, capítulo 2, los versículos que van del 1 al 13 y que lleva como título La venida del Espíritu Santo. Y me di cuenta de que no sabría explicar exactamente lo que ocurrió aquel día de Pentecostés. Vamos a leerlo. Los versículos del 1 al 13 dicen: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes». Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Puede que nunca sepamos explicar exactamente lo que pasó aquel día de Pentecostés, pero sabemos que fue uno de los días auténticamente grandes de la Iglesia cristiana, porque ese día vino el Espíritu Santo a la Iglesia de una manera muy especial. Y tal vez no sea muy afortunado que hablemos tan a menudo de lo que sucedió en Pentecostés como la venida del Espíritu Santo. El peligro es que pensemos que el Espíritu Santo empezó a existir en aquel momento, y eso no es cierto. Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos lo deja bien claro. El Espíritu habló por medio de David, habló por medio de Isaías. Esteban acusa en su discurso a los judíos de haberse opuesto al Espíritu a lo largo de toda su historia. Y ahí vemos que el Espíritu Santo es Dios revelando su verdad y su voluntad a los hombres en cada generación. Sin embargo, y al mismo tiempo, algo especial sucedió en Pentecostés. A partir de ese día, el Espíritu Santo pasó a ser la realidad dominante en la vida de la Iglesia primitiva. Vemos que a partir de ahí pasa a ser la fuente de toda dirección. Es el que mueve a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco etíope. Es el que prepara a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio, el que ordena que aparten a Bernabé y a Saulo para que lleven el Evangelio a los gentiles, el que guió a Pablo a través de las provincias romanas y el que le dice lo que le espera en Jerusalén. Jamás se tomó ninguna decisión ni se dio ningún paso que fueran importantes en la Iglesia primitiva sin la dirección del Espíritu Santo. Era una comunidad guiada por este Espíritu. Además de ello, todos los líderes de la Iglesia eran hombres llenos del Espíritu. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que había sido el Espíritu Santo el que los había puesto como supervisores en la Iglesia de Dios. Y no solo los líderes, sino que todos los miembros de la Iglesia vivían en el Espíritu. Era la nueva atmósfera que respiraban. El Espíritu era su fuente de valor y del poder para el día a día. El valor de estos cristianos para enfrentarse con situaciones realmente peligrosas, el poder para resolver más adecuadamente sus problemas, la elocuencia necesaria, el gozo que no dependía de las circunstancias. Todo es obra del Espíritu Santo. ¿De dónde salía ese valor y esa forma de vida? En Hechos 5:32 leemos algo muy sugestivo. Dice que es el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Y aquí encontramos la gran verdad de que la medida del Espíritu que puede poseer una persona depende de la clase de persona que sea. Quiere decir que el que sinceramente trate de hacer la voluntad de Dios experimentará más y más la dirección y el poder del Espíritu. Que el vivir la vida cristiana lleva consigo su propio poder. La Iglesia primitiva estaba llena del Espíritu y en eso radicaba su poder. Los hechos que hemos leído ocurrieron el día de Pentecostés. Ese día era una fiesta judía muy importante y por eso Jerusalén estaría lleno de gente de todas partes. Y ese día se conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí y a la vez se ofrecían dos panes como acción de gracias por la cosecha que se había recogido. Lo que ocurrió aquel día no se puede explicar con palabras. Lo cierto es que los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. Por lo que leemos, no se sabe si se trataba tanto de que hubieran adquirido una capacidad especial para hablar lenguas extranjeras, sino que los oyentes extranjeros recibían cada uno la interpretación en su propia lengua materna. El caso es que en Pentecostés el poder del Espíritu era tal que dio a unos sencillos discípulos la capacidad de presentar el Evangelio de una forma que calaba hasta lo más íntimo del corazón de los oyentes. Parte de la audiencia que estaba allí quedó maravillada por lo que pasó aquel día. Y otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto, que estaban como cubas, he leído en alguna otra versión. Ante esa acusación, Pedro se puso en pie, como podemos leer en Hechos, capítulo 2, los versículos del 14 al 42, y es uno de los pasajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento, que os recomiendo leer cuando podáis. Expone la primera predicación cristiana, una predicación que sigue el esquema que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Contiene las pruebas de que Jesús y todo lo que le sucedió son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En la actualidad cada vez se hace quizá menos hincapié en el cumplimiento de las profecías. Se ve a los profetas más como unos proclamadores de la voluntad de Dios a los hombres que como pronosticadores de acontecimientos futuros. Pero la insistencia de la predicación original en las profecías nos presenta una gran verdad, la de que la historia no es una mera casualidad sin propósito, sino que tiene un sentido y que hay una ley moral en el universo. Es creer que Dios está en control y que está llevando a cabo su propósito. En Jesús se han cumplido las profecías mesiánicas y se ha iniciado una nueva era. La Iglesia primitiva tenía la convicción de que toda la historia se centraba en Jesús y con su venida la eternidad había invadido el tiempo y Dios había aparecido en la escena humana. Por tanto, ni la vida ni el mundo podían seguir siendo lo que habían sido hasta aquel momento. La predicación original continuaba exponiendo que Jesús era descendiente del rey David, que había impartido enseñanza y obrado milagros, que le habían crucificado, que había resucitado y que estaba a la diestra de Dios. Creían que el Evangelio dependía de la vida terrenal de Cristo y de que habían de relatar esa vida. Pero a la vez estaban convencidos de que aquella vida y muerte terrenales no eran el final de la historia, porque les había seguido la resurrección. Jesús no era para ellos alguien acerca de quien leían o escuchaban una historia, sino alguien con quien se habían encontrado y a quien conocían de su experiencia personal. No era el personaje de un libro, era una presencia viva para siempre. Los primeros predicadores pasaban entonces a insistir en que Jesús iba a volver de nuevo para restablecer su reino en la tierra. En otras palabras, creían intensa y apasionadamente en su segunda venida. Enseñanza que pocas veces aparece también en la predicación moderna, pero que encierra una gran verdad, que la historia tiene una meta y que algún día llegará a su culminación. La predicación terminaba con una seria advertencia, con la afirmación de que solo en Jesús está la salvación, que el que cree en él recibirá el Espíritu Santo y que al que lo rechace no le queda esperanza. Todos estos elementos se encuentran en esta predicación de Pedro. Al escuchar esta predicación, sus oyentes dice que se compungieron de corazón y preguntaron: ¿y ahora qué haremos? Querían reaccionar a lo que habían oído. La respuesta de Pedro es clarísima: arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? La palabra original quería decir cambiar de pensamiento. Y cuando se cambiaba de pensamiento es porque el que se tenía antes era equivocado. Pero ese cambio de pensamiento debe ir siempre acompañado de un cambio de actitud. Se trata de un cambio de mentalidad que conlleva un cambio de acción o un cambio de vida. Así que el arrepentimiento honesto supone un cambio de mentalidad acompañado de un cambio de vida. Cuando llega el arrepentimiento, algo pasa con el pasado. Hay perdón de pecados. El perdón de Dios cubre el pasado. Esto no quiere decir que se anulan las consecuencias del pecado. Cuando pecamos nos hacemos algo a nosotros mismos y les hacemos algo a los demás que no podemos deshacer. Cuando un padre se enfada con su hijo porque ha hecho algo malo, cuando yo me enfado con mis hijos, se crea una barrera entre nosotros. Su primera reacción es dejarme de hablar y decirme que no jugarán más conmigo. Pero cuando un hijo dice, se arrepiente, pide perdón, la relación se restablece y la barrera que se había creado desaparece. Es como si nunca hubiera existido. 5 minutos después ya no había enfado. El perdón no elimina las consecuencias de lo malo que hayamos hecho, pero nos pone otra vez en la debida relación con Dios. El alejamiento y el temor desaparecen y nos encontramos otra vez en paz con Dios y con nuestros semejantes. Pero cuando llega el arrepentimiento también pasa algo con el futuro. Recibimos el don del Espíritu Santo. Aunque nos hayamos arrepentido, ¿cómo vamos a evitar cometer los mismos errores una y otra vez? Viene a nuestra vida un poder que no teníamos antes, que es el Espíritu Santo, y con él podemos ganar las batallas que siempre teníamos perdidas y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de aguantar. En el momento en que nos arrepentimos de veras, somos liberados del alejamiento y del temor del pasado. Y a la vez somos equipados para enfrentarnos con las responsabilidades y las batallas del futuro. Pablo hablará de esta liberación también en Romanos 8, los versículos del 1 al 4, que dicen: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo contrapone las palabras carne y espíritu. No utiliza la palabra carne refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos de algo de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente es la naturaleza humana con todas sus debilidades. Se refiere a la parte de nuestra persona que se pone fácilmente al servicio del pecado. Todo aquello que nos ata al mundo en lugar de a Dios. Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios. La carne presenta lo más bajo de la naturaleza humana. Hay gente que la relaciona solo con los pecados sexuales o corporales, pero es mucho más que eso. Es el odio, la ira, la idolatría, la envidia y un largo etcétera. En contraposición está la palabra espíritu. El espíritu para Pablo presenta un poder divino. Así que Pablo nos dice que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza pecadora. En ese estado la ley era algo que le hacía pecar, de modo que siempre iba de mal en peor, derrotado y frustrado. Pero cuando se convirtió al Evangelio, vino a su vida el poder del Espíritu de Dios y, en consecuencia, entró en una vida de victoria. Gracias a la obra de Cristo se nos ofrece una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios, que nos llena de un poder que antes no teníamos y que ni siquiera conocíamos. Se anula el castigo por nuestro pasado y se nos asegura la fuerza necesaria para el futuro. Tanto es así que, como dice Pablo en Romanos 8, del 26 al 30... el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos que trascienden el lenguaje humano de acuerdo con la voluntad de Dios. En este texto dice que por nuestra debilidad no sabemos lo que hemos de pedir cuando oramos, pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer las hace el Espíritu Santo. Hay dos razones muy obvias por las que no podemos orar como debiéramos. La primera es porque no podemos predecir el futuro, no sabemos lo que pasará dentro de una hora. Y por tanto, puede que pidamos ser liberados de cosas que serían para nuestro bien o que se nos concedan otras que nos causarían la ruina. En segundo lugar, no podemos orar como es debido porque en una situación dada no sabemos qué es lo que más nos conviene. Dios está muchas veces en el lugar del padre que tiene que negarle al hijo lo que le pide y mandarle incluso a hacer lo que no quiere porque sabe mejor que el niño lo que le conviene. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Jesús no nos deja luchar solos en la vida cristiana. Nos envió a este auxiliador que apareció de una manera especial el día de Pentecostés, que recordamos. El Espíritu que suprime nuestra incapacidad y nos capacita con poder. Un Espíritu que transforma una situación desesperada en una situación victoriosa. Alguien que nos guía hacia lo que debemos hacer y a la vez nos capacita para poder hacerlo. Muchas veces no podemos ver más de lo que estamos preparados para ver. Un astrónomo ve mucho más en el cielo que alguien que no lo es. Un botánico ve mucho más en cualquier bosque. Un entendido en arte ve mucho más en un cuadro que los demás. Y alguien que sabe de música disfruta mucho más de un concierto que alguien que no lo entiende. Siempre lo que vemos o experimentamos depende de lo que ya aportamos a la experiencia. Una persona que ha eliminado a Dios de su vida nunca lo puede ver ni oír. No podremos recibir el Espíritu Santo a menos que esperemos su venida con anhelante expectación y oración. El Espíritu Santo no entra en ningún corazón rompiendo la puerta. Espera que se le abra. Pensemos en las maravillas que puede hacer el Espíritu en nuestras vidas. Tratemos de hacer la voluntad de Dios para experimentar más y más la dirección y el poder de este Espíritu. Que pase a ser, como en la Iglesia primitiva, la realidad dominante en la vida de nuestra comunidad. Que sea la fuente de toda dirección en nuestra vida. Una fuente que nos dé valor y poder para el día a día. Para enfrentarnos a la situación que nos toque vivir. Que nos dé el poder para resolver más adecuadamente nuestros problemas. Y ese gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean. Que el Señor os bendiga.